Abran sus Biblias, por favor, en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 4. Capítulo 4, libro a los Romanos. En este capítulo, el apóstol Pablo ilustra lo que significa justificación por fe. Justificación por fe. Y para ello va a usar el ejemplo que Abraham, el patriarca Abraham, nos da en la forma como Abraham responde a Dios al llamado que le hace. Entonces, para ello tenemos primero que conocer, que saber lo que significa la palabra justificación. Muchas veces en la Biblia encontramos palabras y son palabras claves, son palabras importantes, pero no sabemos el significado. Y por ello lo tomamos muy llanamente. No le ponemos el interés y no le damos, no tomamos el respeto que en realidad incumbe a las cosas que Dios nos dice. Cuando una persona está justificada, o la palabra justificación viene de la palabra justificar. La palabra justificar en el diccionario dice que es hacer lo que Dios hace, hacer Dios justo a uno dándole su gracia. Miren, hacer a alguien justo dándole la gracia. Es como vestir a alguien de otra, con otras ropas. Viene vestido de unas ropas y Dios le pone otras. Sin cambiarle nada. Simplemente se las pone encima. Y después de que lo ha justificado, entonces es cuando empieza a obrar. Por esa justificación que ha recibido la persona, empieza a obrar de adentro para afuera y a sacar todo lo malo. Imagínense lo que fuera, lo difícil que sería ser salvos, lo difícil que sería venir a Cristo si tuviéramos nosotros primero que ser buenos para merecer la salvación. ¿Quién de nosotros busca primero a Dios para recibir su justificación? Ninguno. Ninguno. Todos nosotros venimos pecadores. Venimos cargados de pecados. Y estando así es cuando Dios muestra su amor. Porque dice la Escritura que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que Cristo murió por nosotros porque nos habíamos portado bien. A este sector, este grupo de gente se está portando bien, voy a morir por ellos. No. Cristo murió por todos, por igual. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel quiere decir todo aquel que tome esa promesa. Todo aquel que la reciba por fe. Entonces, en este capítulo, el apóstol Pablo ilustra lo que significa justificación por fe, usando como ilustración al patriarca Abraham. Y para ello le vamos a pedir a Dios que nos ilumine, porque es importante saber que la fe en nosotros, que cuando nosotros por fe hacemos las cosas, entonces es cuando recibimos la gracia de Dios. Oremos. Padre, en esta tarde queremos depositar nuestra confianza, es decir, queremos por fe recibir tu palabra. Queremos en realidad, Señor, entender una vez por todas que nosotros no merecemos nada, que al venir a este lugar no te hacemos un favor, que leer tu palabra no es hacerte un favor. Queremos entender de una vez por todas que nosotros somos los beneficiarios, que nosotros somos los que recibimos el beneficio de tu amor. Padre, Te pedimos que tu Espíritu Santo en este lugar reine y se haga obvia su presencia, Señor, al cambiar las vidas de cada uno de los que están aquí, incluyéndome a mí. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar un poquito de Abraham. ¿Quién era Abraham? Originalmente, Abraham era Abraham. Dios le cambió el nombre. El nombre era Abraham y le puso el nombre de Abraham. En inglés se pronuncia Abraham. Pertenecía a una familia que moraba en Ur de los Caldeos, dice la Escritura. Y era una familia idólatra. Toda la familia, todos eran idólatras. No se puede decir que Abraham obró bien o hizo algo bueno porque su familia merecía que él recibiera una bendición. No, eran paganos. Eran gentes que idolatraban. Eran gentes que hacían cosas horrendas en el nombre de religión. Inclusive, en Josué 24, versículo 2, en Josué 24, versículo 2, dice: vuestros padres habitaron igualmente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a dioses extraños. Cuando dice servían, quiere decir que estaban dedicados a hacer lo que aquellos dioses exigían, o lo que ellos en su imaginación pensaban que tenían que hacer para satisfacer a esos dioses. Y miren que no estamos muy lejos de aquellos tiempos. Hoy en día las gentes hacen lo mismo. Hacen lo que creen deben hacer para satisfacer los deseos de los demás. Lo que expone el mundo. No queremos ser diferentes, nos da miedo que la gente nos apunte y nos diga: tú eres diferente. Si el uno roba, el otro también quiere robar. Si el uno adora a ídolos, el otro también lo hace, porque si es diferente, ya lo apuntan y lo ponen a un lado. Nadie quiere tener convicciones propias para con Dios. Como que si Dios fuese algo que nosotros deberíamos de avergonzarnos, cuando por lo contrario, Dios es el dueño de todo y es el único que se preocupa por nosotros. A Él es a quien tenemos que honrar, no a los hombres, no al sistema. A quien tenemos que honrar es a Dios. Y cuando entendemos eso, entonces nuestra mirada está fija en Dios. Y no importa lo que diga el mundo, nosotros vamos a hacer lo que dice Dios. Bajo las circunstancias en que se hallaba Abraham, padre, madre, hermanos, familiares, toda la gente que conocía, todos eran idólatras. Bajo esas circunstancias es que Dios llamó a Abraham. Igual que nosotros. Dios me llamó a mí estando rodeado de idolatría e inclusive siendo idólatra, lleno de pecados, de maldiciones, de todo lo malo que ustedes puedan imaginarse. De ahí me sacó Dios. Dios tocó mi corazón y lo cambió. Dios hizo cambios radicales. Cuando Dios toca el corazón de alguien, lo toca y lo cambia radicalmente. Yo creo en eso porque así fue como hizo Dios conmigo. Desde el momento en que sentí esa convicción de pecado, desde el momento en que sentí que mi vida había sido desperdiciada por 42 años, entonces reconocí que en vez de haber hecho el mal por 42 años, hubiera hecho bien. Pero me quedaban todavía años de vida. Sin saber cuántos iba a vivir, decidí desde ese momento buscar a Dios y hacer lo bueno. 18 años han pasado. Y no puedo decir que Dios se ha apartado de mí. Quizás yo he tratado de apartarme de Él, pero Él me ha traído porque ahora le pertenezco a Él. Bajo esas circunstancias, Dios llamó soberanamente, y recuerden esa palabra. Soberanamente, la soberanía de Dios quiere decir el poder, el control que Él tiene. Y cuando Dios llama a alguien soberanamente, ese alguien debe de sentirse contento, debe de sentirse feliz, porque el Dios soberano se ha dignado llamarlo. Es un honor. Si el rey de España en este momento les manda una carta y les dice, estás invitado a una cena, a un banquete en el palacio, yo creo que ustedes van a sentirse muy agradados, ¿verdad? Contentos de que el rey se ha dignado enviarles esa invitación, sin pertenecer a ningún linaje, a ninguna familia real. A mí me invita el rey. ¡Qué honor! ¡Qué gusto! Y a todo el mundo le digo, el rey me ha invitado. El rey, el soberano de España. Entonces, cuando entendemos lo que significa la palabra soberano, cuando esa palabra la aplicamos a Dios, es cuando entendemos que cuando Dios nos llama, nosotros debemos de sentirnos honrados. Honrados. Y si en esta mañana estás aquí y sientes que Dios te ha llamado, siéntete honrado. No te sientas que estás haciéndole un favor a Dios, sino que siéntete que tú estás siendo honrado por el soberano. Y Dios llamó soberanamente a Abraham a que dejara no solamente aquella nación a la que él pertenecía, no solamente que saliera de la nación pagana, sino que también saliera de su propia familia. Lo estaba desarraigando de todas las cosas que él tenía, sacándolo, trasplantándolo, así como cuando trasplantamos una planta a otro lugar. Así lo hizo. Sacó a su familia de la casa de su padre, y tenía que dirigirse a un lugar a donde él no sabía. Él tenía que ir al lugar a donde Dios le iba a indicar. Es decir, que salió sin ninguna condición. No es que se sentó Dios con Abraham a negociar, bueno, ¿sabes qué? Te voy a sacar de aquí y estas son las condiciones, te voy a dar tanto, tú vas a hacer así y te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Simplemente le dijo, tú sal y yo te diré a dónde vas a parar. Y así es como nosotros tenemos que recibir a Cristo. No esperando las condiciones. Sí, Señor, vamos a negociar esto. Yo quiero que tú me saques, pero yo voy a ser cristiano, pero estas son mis condiciones. Yo voy a hacer esto, 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 porque esto lo he hecho siempre y esto no lo puedo cambiar. Porque soy débil, por esto, por alguna razón, por donde vivo, por lo que sea. No. Nosotros no somos los que vamos a condicionar a Dios. Dios es quien condiciona al hombre. ¿Se entiende eso? Porque Él es soberano. Ninguno de ustedes se va a atrever a decirle al rey de España lo que tiene que hacer. ¿Verdad que no? El rey de España dice, esto se hace, y no sé cómo será la política, pero se hace de una manera o de otra. Ahora, ¿qué ocurre? Que Abraham tenía que responder, como todos nosotros tenemos que responder al llamado de Dios. Y la respuesta de Abraham fue una respuesta por fe, es decir, porque creyó, le creyó a Dios. Y por esa razón vino a ser el padre de los creyentes. Y Dios le da el título de amigo de Dios. ¡Qué precioso! Que Dios nos dé a nosotros también ese título de amigos de Dios. Ser amigos de Dios. Miren lo que dice el versículo 1. ¿Qué pues diremos? Capítulo 4 de Romanos, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pablo usa la expresión nuestro padre, porque por cuanto él era hebreo de hebreos, dice la escritura. Que él era hebreo de hebreos, es decir, era bien hebreo. Por eso él también se considera hijo de Abraham. y dice nuestro Padre. Y la nación hebrea fue fundada por Abraham. De ese hombre que Dios sacó, de ahí Dios fundó la nación hebrea. Miren lo que dice el versículo 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, pongan atención, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Los líderes espirituales de los judíos eran los rabíes. Enseñaban que Abraham había acumulado méritos a través de obras. Méritos que eran adjudicados a su descendencia. Que porque Abraham había hecho buenas obras, en otras palabras. Que porque Abraham había hecho cosas buenas, Dios lo tomó y lo eligió. A este me va a servir a mí. A ver, si nosotros somos justificados de la misma manera como Abraham fue justificado, ¿quién de nosotros podemos decir, levantar la mano y decir que Dios nos ha tomado a nosotros por buenas obras que hayamos hecho? No, ¿verdad? Ninguno. De igual manera, Abraham no hizo ninguna buena obra. Entonces, la enseñanza que los rabíes estaban dándole a su pueblo era falsa. Era un engaño. Es lo mismo que recibimos hoy en día con las religiones. Todas las religiones engañan a la gente, porque las religiones son como sociedades, como hermandades, grupos sociales que tienen un líder humano, y ese líder humano busca engrandecer esa religión y siempre están contando números. Tantos testigos de Jehová, tantos mormones, tantos católicos, tantos por aquí, tantos por allá. Dios no quiere números, Dios quiere calidad. Porque si hubiese sido por números, cuando Jesús vino, se hubieran convertido un montón y en vez de 12 apóstoles, hubieran sido miles, ¿verdad? Miles de apóstoles. Consideremos eso. Jesús enseñó a 12, y de esos 12, uno no pudo resistir la presión y traicionó al Señor. 11 quedaron. Y de esos 11, ahora hay millones de cristianos. Porque fueron calidad, porque fueron gente que dieron inclusive hasta sus vidas por lo que habían creído. Porque en realidad tenían la convicción de que Jesús era el Hijo de Dios. Y en eso depende, en eso radica la relación personal que nosotros tenemos con Dios. En que Jesucristo es el Hijo de Dios. No solamente un profeta bueno, sino el Hijo de Dios. Porque si lo consideran profeta, y ese profeta dijo ser Hijo de Dios, entonces hay que creerlo, porque los profetas de Dios siempre dijeron la verdad. Y si Él dijo ser el Hijo de Dios, entonces quiere decir que es el Hijo de Dios, no simplemente un profeta. Entonces los líderes espirituales enseñaban que Abraham había acumulado méritos a través de obras, méritos que eran adjudicados a sus descendencias. Entonces los judíos, como eran descendientes de Abraham, ellos recibían esta gracia por que se lo merecían, en otras palabras, porque habían hecho méritos. Cuando uno le dan algo por méritos, es porque se lo merece. Dice, le vamos a dar una medalla, una condecoración al mérito. Así se dice, ¿verdad? Y lo vamos a hacer capitán del ejército. Y le vamos a dar honores porque se lo merece. Pero no fue así. Ahora, usando Pablo este concepto, les planteó que de haber sido así, entonces Abraham tenía suficientes motivos para gloriarse, para vanagloriarse, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi tiempo en el Ecuador, hacíamos este gesto. ¿Ustedes lo conocen? Se echaban vaho en las uñas y luego se lo limpiaban en el hombro. Eso quiere decir, yo soy muy bueno. En mi tiempo hacíamos eso. Abraham no podía hacer esto, porque era un idólatra, pecador como cualquier otro. Y de ahí lo sacó Dios, por su propia gracia. Ahora, por la gracia de Dios, quiero decir. Ahora, usando Pablo este concepto, les planteó que de haber sido así, entonces Abraham tenía suficiente motivo para gloriarse. Sin embargo, les dijo que esa autoalabanza que ellos se daban, esa autoalabanza personal, podía ser únicamente delante de los hombres, mas no delante de Dios. Hay cristianos que muchas veces se enorgullecen y dicen: yo soy cristiano, soy hijo de Dios, soy hijo del Rey, puedo hacer lo que yo quiera. Eso es vanagloriarse. Es verdad que somos hijos del Rey, pero nosotros no podemos vanagloriarnos, porque es que no somos hijos del Rey porque nos merecemos, sino que somos hijos del Rey porque a Él le agradó y por su gracia somos salvos. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, si alguien pudiera justificarse a sí mismo, si alguien pudiera decir: yo soy salvo porque yo me lo merezco, porque por medio de obras lo he logrado, y si Abraham hubiera hecho eso, lo cual era imposible, tampoco podría vanagloriarse delante de Dios. Quizás delante de los hombres podría hacerlo, pero al llegar al trono de justicia de Dios, al trono de gracia de Dios, todo el mundo dobla sus rodillas y agacha su rostro. Ninguno de nosotros podemos ver a Dios cara a cara. Ahora, en todo lo concerniente a Dios, debemos hacer la pregunta que Pablo hizo. Y esta pregunta la hace Pablo varias veces. Cuando tenía que justificar algo, cuando tenía que explicar algo, Pablo decía: ¿qué dice la Escritura? ¿Se han dado cuenta ustedes de eso? ¿Qué dice la Escritura? Con lo que les está diciendo, no vamos a hablar de lo que diga fulano, de tal o sutano, por más erudito que sea, por más conocedor que sea. No vamos a consultar con hombres, vamos a consultar con las Escrituras. En otras palabras, las Escrituras llevan la preferencia. Ahora, como los judíos tenían a Moisés en alta estima y credibilidad, porque Dios le dio a los judíos a través de Moisés las leyes, entonces ellos consideraban que las leyes eran mandatos directamente de parte de Dios. Y si Dios le había dado a Moisés ese honor de recibir las leyes para ellos, entonces Moisés tenía credibilidad. Moisés estaba bien. Entonces, Pablo usó a Moisés para hacerles ver lo que quería plantearles. El apóstol se refirió a lo que Moisés dijo de Abraham en Génesis 15:6. Que le dijo así, dice así: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová, no dice y obró para Jehová, no dice así, ¿verdad? Dice y creyó, simplemente creyó. La palabra le fue contado, como está aquí, le fue contado. La palabra contado proviene del verbo griego logizomai o logizomai. No les estoy diciendo esto para impresionarlos, porque yo tampoco sabía eso. Les estoy diciendo es para que sepan la raíz, y porque el griego es una lengua muy rica y muy específica, y uso este ejemplo para que ustedes vean de dónde proviene el vocablo, para que sepan que esto tiene profundidad, que estas cosas no son superficiales. Esta palabra, contado, le fue contado por justicia. ¿Qué significa? Esa palabra esta palabra griega, logizomai, que quiere decir un término de contabilidad. Aquí le llaman a los que trabajan en contabilidad, le llaman contables, ¿verdad? La profesión que llevan los libros de las compañías, los bancos trabajan con contabilidad, y estos términos los usan en los bancos, son términos bancarios también. Y significa poner algo o dinero en la cuenta de uno. Vamos a ponerle dinero a alguien. Es algo que se va a hacer. El texto dice, pues que la fe de Abraham le fue contada. Quiere decir que le fue adjudicada. El término contable, nuevamente. Cuando yo llevo dinero y voy y lo pongo en mi cuenta, el banco me da un crédito y dice, ha puesto 1,000 euros a su cuenta. Yo en el futuro puedo usar esos 1,000 euros porque tengo eso ahí. Y dice la Escritura que le fue contado por justicia. No que Abraham puso algo en su cuenta, sino que Dios lo puso por Abraham. ¿Me explico? Como que alguno de ustedes ponga en mi cuenta algo que yo no merezco y ustedes lo ponen. Cuando yo vengo a ver, hay 1,000 euros, hay 2,000 euros más. Alguien lo ha puesto en mi cuenta. Dios puso en la cuenta de Abraham y le contó por justicia. Entonces Abraham no podía gloriarse y decir, yo me lo merecí, sino que Dios me lo dio. Es diferente, ¿verdad? A me lo merecí, a Dios me lo dio. Ahora, le fue puesto en la cuenta por Dios como justicia, como si lo hubiera merecido. Por lo que se ve, más bien fue por lo que él creyó. Entonces, el creer fue sustituido por el obrar. Solamente recibimos algo normalmente cuando lo merecemos, ¿verdad? Yo recibo mi salario cuando trabajo, si no trabajo no me lo dan. Entonces, como él creyó, le tomaron el creer como por el obrar. ¿Me explico? Bien. Es como si una persona millonaria ofreciera 1,000,000 de euros para el que lo quiera. Y la gente, como está acostumbrada a que nadie da nada por nada, se queda con la mano abajo. Pero por ahí hay alguien que en su ignorancia a lo mejor levanta la mano y dice, yo lo quiero. Y el millonario le dice, ah, pues, como tú levantaste la mano y tú me creíste, te lo voy a dar. ¿Se dan cuenta? Así es como Dios dice, ¿quién quiere salvación? El regalo de salvación. Y la gente dice, regalo a lo mejor no vale. ¿Quién va a regalar algo bueno? Pero también hay que entender que ninguno de nosotros podemos pagar por el regalo de salvación. Entonces, como Dios sabe que ninguno tenemos lo suficiente para pagar por la salvación que Él da, por el cielo, entonces Él dice, tiene que ser un regalo. ¿De acuerdo? Y Dios dice, ¿quién quiere la salvación? Y la gente mete las manos por debajo, porque creen que no vale, porque es regalo. Pero Dios lo regala porque sabe que nadie puede pagarlo. Thomas Watson dijo, Dios no nos justifica porque valgamos, sino que al justificarnos valemos. ¿Se entiende eso? Está claro, ¿no? Dios no nos justifica porque valgamos, sino que al justificarnos, entonces es que valemos. Una vez que somos salvos, y esa salvación y el agradecimiento de ser salvos porque reconocemos que el soberano Dios lo ha hecho sin que yo lo merezca, entonces por agradecimiento empiezo a obrar diferente, empiezo a cuidarme, y cuando empiezo a obrar así, entonces ahí es que tomo valor, ahí es que la gente dice, ah, pero tú eres diferente, pero qué bueno que eres. Y no es que soy bueno porque yo sea bueno, sino que soy bueno porque la salvación que Dios me ha dado, el cambio que Dios ha hecho en mi vida, es lo que hace que yo me vea bien. Es como cuando te tomas una medicina y adentro hace lo que tiene que hacer, te sana el cáncer y afuera se empieza a ver la cara ya rosadita, ya se empieza a ver mejor, empieza a tomar pesito y se lo ve muy agradable y ya se sonríe, ya no está triste por el dolor y dice, algo te ha pasado, claro, ha sido un cambio interno, diferente a, ¿cómo le llaman al make-up aquí? Maquillaje, diferente al maquillaje. Que tiene cáncer, póngale maquillaje para que se vea bien. Y le pone bastante pasta en la cara y se lo ve bien y hasta pone una sonrisa. Pero tiene cáncer. Eso no es lo que Dios hace. Dios hace un cambio interno, de adentro para afuera, y entonces se ve la mejoría, se ve el cambio. Versículo 4 y 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario por gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Para aclarar el concepto de justificación por fe, Pablo explica que el obrero trabaja motivado por el salario que va a recibir, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando vamos a conseguir un trabajo? Bueno, yo quiero saber cuánto voy a ganar. Y si le dicen, vas a ganar 500 euros al mes, y dice, ay, esto es a poquito, pero no hay otro trabajo, y lo acepta, pero no tiene motivación, no tiene ese deseo de ir a trabajar porque es tan poquito que me han pagado, pero bueno, lo llevo y hago el trabajo y ¿qué más da? Pero si le dicen, te voy a pagar 2.000 euros al mes, y dice, ah, 2.000 euros al mes, ¿y qué voy a hacer tal cosa? Pues yo voy a hacer inclusive más para merecerlo, para que no me voten, porque es un buen salario. Y voy a trabajar bastante. Que el obrero trabaja motivado por el salario que se ha acordado de antemano. ¿Verdad que es bueno acordar cuánto se va a ganar antes? Porque después lo pueden tomar uno por tonto. Una vez que ya está trabajando, le pagan lo que les da la gana. ¿Verdad? Entonces, por lo que al recibir el salario, no es considerado un favor, sino algo merecido. No es un regalo, sino que se lo merece porque se acordó que se va a trabajar por tanto y tenía motivación. Obviamente Abraham no estaba en calidad de obrero para Dios, ¿verdad? Era un hombre común y corriente como nosotros, así, pensando en otras cosas, en la inmortalidad del cangrejo, decía mi abuelita. Pensando en la inmortalidad del cangrejo, decía mi abuela. Y quiere decir, sin pensar en nada, sin tener nada decisivo. Y así estaba Abraham. Y estando así, fue cuando recibió el favor de Dios. Porque Dios se lo otorgó por cuanto él creyó. En el momento que lo llamó, él fue. Yo te diré hasta dónde. Y él siguió y caminó. El versículo 5 dice, lo repito, mas al que no obra, sino cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que justifica al impío. La palabra impío significa pecador. Quiere decir, al que Dios lo viste de justicia. A ese. Existe un tremendo contraste entre el verso 5 que acabo de leer con el proverbio 17:15. En el verso 5 dice, justifica al impío, que Dios justifica al impío, es decir, que lo cubre al impío. Y el proverbio 17:5 dice, miren lo que dice, y esto es Dios mismo diciendo, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces hay una contradicción, ¿verdad? Porque Dios dice que el que justifica al impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación. Y luego en el versículo 5 que estamos leyendo dice que Dios justifica al impío. Entonces alguien puede decir, entonces, ¿cómo puede ser que Dios justifique al impío si por otro lado dice que es abominación justificar al impío? ¿Me explico? ¿Está claro? Bien. ¿Cómo puede ser justo Dios si justifica al impío? Esa era la pregunta de los judíos. Porque Pablo les está diciendo en el versículo 5 que Dios justifica al impío y ellos sabían el proverbio. ¿Cómo puede ser Dios justo si justifica al impío? La explicación radica en que el término justificar, miren, tiene un sentido legal o judicial. No se trata de cambiar al impío. No se trata de cambiarlo interiormente al impío. Eso es obra de la justificación. Eso no es obra, perdón, de la justificación, sino de la regeneración. La regeneración cambia al impío de adentro para afuera. La justificación simplemente le dice, ahora tú eres mío. Y una vez que eres mío, entonces ahora empieza el cambio. ¿Verdad que ninguno hemos cambiado antes de recibir la justificación de Dios? No. Venimos pecadores. Y Dios nos ama pecadores, pero odia nuestro pecado. Entonces, una vez que ya nos ha tomado y decimos, sí Señor, yo creo como Abraham, entonces después de que dijo, creo y obró en creencia, entonces vino la justificación. ¿Está claro, verdad?
Sí.
Al justificar al impío, Dios da un fallo justo porque puede realizar una sustitución. Pone al impío creyente, miren, al pecador que ha creído, porque venimos con pecados y creemos. Entonces, al pecador, al impío, creyente, en el lugar de su hijo que es completamente santo. Nos pone en el lugar de él. O pone a su hijo que es completamente santo en nuestro lugar. La cruz era el lugar ¿para quién? Para nosotros. Y Dios puso a su hijo Jesús, completamente santo, lo puso en el lugar nuestro, en la cruz. Entonces, esa sustitución que tiene lugar, en eso radica la justificación. Ese es un término, dijimos, un término legal. En Isaías 53, versículos 6, 5 y 6 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, que hubo una sustitución. La justificación es una sustitución. Nos pone a nosotros en el lugar de Cristo o en su defecto pone a Cristo en nuestro lugar para el castigo. Para que nosotros no seamos castigados, nos quita del lugar del castigo la cruz y lo pone a su Hijo en la cruz. Y por eso Él murió en la cruz. Pero nosotros éramos los que merecíamos la cruz. Entonces, cuando entendemos ese concepto de justificación, decimos, Dios, eres bueno porque yo no he sufrido ese castigo. Y ahora amo a aquel que murió por mí. Amo a Cristo y soy obediente a Cristo y empiezo a obrar en obediencia. Pero el primer paso lo dio Dios, amándonos siendo pecadores. Entonces tiene un concepto grandísimo. Cuando entendemos eso, nos derretimos a los pies de Dios en obediencia y en amor, porque Él es Dios. ¿Quién más puede hacer eso por nosotros? Mediante la fe nos es imputada o atribuida. Imputar quiere decir atribuir. Nos es imputada o atribuida la justicia de Cristo. Es decir, que Dios nos da a nosotros la justicia de Cristo. Lo bueno que hace Cristo lo pone en nosotros. No porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque Cristo lo hizo para nosotros. Porque nosotros no podemos. De tal manera que no solo somos declarados, sino constituidos justos. Dios no dice solamente, ahora eres justo, sino que nos constituye. Dice, aquí está, ahora eres justo porque mi Hijo ha tomado tu lugar. ¿Está claro, no?
Sí.
El versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. A ver, escuchen, David vivió bajo la ley, ¿verdad? Completamente diferente a Abraham. En el tiempo de Abraham no había ley. Abraham fue el que inició la nación hebrea. Pasaron 400 años los hebreos en Egipto y después de eso Dios dio a Abraham, a Moisés le dio la ley. Entonces, después de eso es que viene David. Entonces, David vivió bajo la ley. Abraham en cambio no, porque no existía la ley en aquel entonces. Ahora, el sistema mosaico fue instituido 400 años después. Sin embargo, a pesar de haber vivido bajo la ley, miren, David nunca hubiera recibido salvación bajo la ley, porque la ley no da salvación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, David describe la bendición de ser justificado por Dios sin merecerlo, porque David no tenía buenas obras. Más bien, David tenía malas obras, ¿verdad? Por lo tanto, la justificación debe de ser totalmente separada de las obras. Cuando hablamos de justificación, no podemos hablar de obras. Cuando hablamos de justificación, lo único que podemos es hablar de fe. La justificación no se la merece nadie. Versículos 7 y 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Estos versos fueron tomados literalmente del Salmo 32, versículo 1 y 2. Este es uno de los salmos penitenciarios de David. El otro es el Salmo 51. Salmos penitenciarios, es decir, salmos expresando arrepentimiento, expresando dolor por haber ofendido a Dios. Estos versos son el producto del gran pecado de David, cuando David pecó con Betsabé. Expresan su confesión, expresan su aceptación por parte de Dios, siendo el pecador, perdonándolo. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que venimos ante Dios pecadores y Él dice: yo te quiero cambiar, pero primero te justifico. Toma el lugar de Cristo. Cristo tomó tu lugar en la cruz. Tú merecías el castigo y no has sido castigado. Así es que ahora eres justificado. Y por esa justificación, cuando el hombre entiende eso, entonces dice: yo tengo que ser agradecido a Dios. Y se desborda haciendo todo lo que Dios diga, porque ahora le pertenece a Dios. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. El argumento regresa a Abraham para ilustrar que la justificación es universal, es decir, para todos. No solamente para unos, para los de la circuncisión, sino para todos. Ahora, los de la circuncisión son los judíos, lo explico. Los de la incircuncisión son todos los que no son judíos, que se les llama gentiles. ¿De acuerdo? Como David habla del gozo del hombre que estando bajo la ley recibe perdón, el argumento de los judíos podría ser que David pertenecía a la circuncisión y solo los circuncisos podían esperar tal gozo. Porque en el tiempo de David ya se hacía la circuncisión. Entonces, claro, porque él es circunciso, por eso es que está contento. Pero por esta razón, Pablo regresa a Abraham. Los lleva nuevamente a Abraham. Y les dice que para que ellos se recuerden que Abraham fue justificado antes de la circuncisión. ¿Está claro? Los judíos decían: bueno, ellos reciben este gozo y esta felicidad porque son circuncisos. Y Pablo les dice: un momento, ¿quién fue el primero que recibió la circuncisión? Abraham, ¿verdad? A él le fue dada la orden que se circuncide y lo hizo inmediatamente. Pero esa circuncisión fue únicamente como muestra de la fe que él mostró antes de ser circuncidado. Entonces, él recibió antes de ser circuncidado. Entonces, ese argumento de los judíos fue anulado inmediatamente. Versículo 10. ¿Está claro? ¿Sí se entiende? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión, escuchen, o en la incircuncisión? Y Pablo mismo responde, dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado. Por lo tanto, la circuncisión no es lo que justifica al hombre. Lo que justifica al hombre es la fe. ¿Está claro? Es la fe. El bautizo en agua no es lo que salva al hombre. Lo que salva al hombre es la salvación recibida antes y el bautismo como prueba de que es salvo. ¿Me explico? Porque a lo contrario, cualquiera se puede bautizar y decir ya soy salvo. O cualquiera se puede circuncidar. La circuncisión es muy sencilla. Es una operación en el prepucio y se la puede hacer cualquiera. Eso no quiere decir que ya es judío, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya es justificado. No. Sino que la circuncisión viene después de la justificación, como Abraham. Versículos 11 y 12. Y recibió la circuncisión como señal. Escuchen. La circuncisión le vino a Abraham como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El versículo 12 es un versículo clave, porque está diciendo, no son salvos, no son justificados los que son circuncidados, sino los que han seguido los pasos de fe de Abraham. Es decir, que primero hay que tener fe para luego recibir la circuncisión. La circuncisión vino después de que Abraham le creyó a Dios. Fue un rito ordenado por Dios como señal del pacto hecho con Abraham y su descendencia, y también el sello de la justicia de su fe. Por su fe. Eso es todo. Ahora, la circuncisión como señal o sello era únicamente una expresión externa de la justificación recibida de parte de Dios. El propósito de Dios era que Abraham fuese el padre de todos los que creyeran y por tanto fueran justificados. Hay que creer primero para ser justificado. Esta promesa incluiría a los incircuncisos, es decir, también a los gentiles y a los circuncisos judíos. Como la declaración de justificación es por fe y no por obras, la conducta, miren, la conducta, el estilo de vida y acciones tienen que reflejar la condición de justificación. Nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestras acciones, es lo que refleja si somos justificados o no. No la circuncisión, eso es lo que Pablo hace énfasis. Judíos, no porque se han circuncidado ya son salvos, ya son justificados. Lo que demuestra la justificación en cualquiera es su conducta, su manera de vivir, su estilo de vida. Ahora, cualquiera puede ser circuncidado, como dije hace un momento. Es una operación del prepucio y ya está. Pero la justificación es proporcionada únicamente por fe. Para terminar, miremos esto. De igual manera, cualquiera puede entrar en el agua y llamarse cristiano. Cualquiera. Yo a eso le llamo remojón. Mas eso no es lo que establece la relación con Dios. Primero tiene que haber una relación con Dios para que entonces el meterse en el agua constituya el sello de cristiano. ¿Me explico? Lo que establece la relación personal con Dios es el arrepentimiento, que significa apartarse del mal, apartarnos del pecado y creer en el Hijo de Dios y obedecer a sus mandatos. Entonces, cuando vemos eso en alguien, estamos viendo a alguien que es salvo. De lo contrario, estamos viendo nada más que a alguien que se ha remojado. En eso constituye la justificación y por lo tanto la salvación. Oremos en este día y pidámosle al Señor que el entendimiento de su palabra llegue a nuestro corazón al extremo, al punto de hacernos convictos de nuestro estilo de vida, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir, para que en realidad busquemos esa justificación y que no sea una condición externa lo que nos haga ver, sino que sea la reacción interna la que nos haga ser. ¿De acuerdo? Padre eterno, te doy gracias en este día por tu palabra. Y te pido, Señor, que cada uno de los que estamos aquí presentes, Dios mío, entendamos, comprendamos la importancia, la seriedad de lo que es tener una relación contigo. Si realmente creemos que eres Dios, si realmente creemos que existes y que eres soberano, entonces debemos de apreciar el hecho de que tú nos has dado salvación, el regalo de salvación. Y por ello, debemos de obrar y actuar de acuerdo a esa relación personal que tenemos contigo. Que no sean palabras únicamente, como dice la canción mundana, palabras, 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 sino que sean en realidad el resultado de esa relación personal, lo que el mundo vea en nuestras vidas. Gracias te doy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.